Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus, otra vez en el 91.1 del dial de FM, otra vez en radioamadeus.com.ar para los que quieran escuchar este programa a través del teléfono, mientras están haciendo ejercicio, mientras, bueno, se han desvelado, o bueno, solamente el tiempo de escucha, no es el momento que sale el programa, sino que, bueno, sale otro día o una semana después. Esas cosas que pasan, una enorme ventaja con respecto a, bueno, tiempos idos. Un comentario recurrente, pero que siempre está oportuno para mencionar. Y como si esto fuera poco, directamente de fábrica podemos mencionar que las entrevistas del programa van a parar a un canal de Spotify. Hay que buscar allí en Spotify Cosas Posibles. Aparece una fotito mía, medio como de encabezado. Y las notas, no están todas, ¿no? Porque cuando se abrió el canal, el programa ya había se había iniciado en esta temporada. Así que, pero bueno, hay un montón. Está como para entretenerse un rato, ir escuchando las notas, volviendo a escuchar, tal vez tomando nota de alguna cosa, tal vez descubriendo algo en el momento que quiera, tal vez sin tener que, bueno, tolerar otros contenidos, tal vez un poco como comentarios del día, ¿no? Que puede ser que no sea muy atractivo de escuchar un mes después. Pero las entrevistas pueden no perder vigencia. En general no estamos muy atados a la noticia del día, ¿no? o de la semana. Puede haber comentarios, claramente, pero en general las entrevistas se busca que tengan una mirada un poco más amplia y no tan ligada a lo que todo el mundo anda comentando por ahí. No por ser original, sino porque justamente hablamos de cosas que trascienden, la búsqueda pasa por ahí, trascienden lo coyuntural, ¿no? Vamos a compartir en el programa un extracto de declaraciones de dos candidatos en San Isidro. Como muchos saben, yo me desenvuelvo y mucho en este partido, en ese distrito que muchos estamos convencidos que es uno de los más lindos de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, como justamente San Isidro también es un lugar que muchos miran más allá de los locales, vamos a compartir un poco de lo que estuve conversando con el candidato masista, digamos el que representa a Unión por la Patria en el distrito de San Isidro, que es concejal, se llama Federico Meca. Estuvimos conversando en la mítica, histórica Plaza Mitre. Lo convoqué para saber de qué se trata, su propuesta, dónde está puesto el acento. He fracasado estrepitosamente con el candidato de Milei en San Isidro. Digo fracasado porque me ha sido realmente imposible lograr una entrevista con él. No fui el único, hay otros que sé que también han querido tenerlo, conversar con él, saber cuáles eran sus propuestas como candidato a intendente. Paolucci es su apellido, pero realmente un desconocido para muchos y un desconocido para los que quisimos justamente darle un cabida para saber cuáles eran sus prioridades o dónde estaban sus propuestas. Bueno, queda fuera entonces. Y también vamos a volver a escuchar, porque habíamos conversado en la semana siguiente a las PASO, con Ramón Lanús. Vamos a escuchar un poco también una apretada síntesis de dónde, por dónde pasan sus prioridades, y esos no serán los únicos temas, pero eso es interesante en esta semana previa. Eso es un poco lo que vamos a compartir hoy, pero no es lo único. Hay experiencias de vida, por un lado, que son muy interesantes para compartir, pero que no sería el centro, aunque bien podríamos conversarlo en algún otro momento. Pero vamos a conversar con una mujer comprometida con el valor de la vida y que trabaja en función de algo que en general no se está teniendo en cuenta, que es asistir a las mujeres con un embarazo vulnerable para ayudarlas a tomar una buena decisión.
Cosas posibles.
¿Vamos a la plaza?
Claro, mi amor, vamos.
¿Falta mucho?
No, es ahí cruzando.
Mamá, quiero ir a los juegos.
Dale, pero dame la manito para cruzar.
En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
En la Argentina, en el año 2021, se han hecho 73.487 abortos desde los ámbitos estatales. Y en el año 2022 se han hecho 96.664, un 32% más. Esto posiblemente en el año 2023 esté dando un número mayor todavía. Esto pasa en los hospitales y en los centros de atención primaria. Las estadísticas mencionan que la mayoría de los abortos son químicos y que se resuelven, entre comillas, en muy pocos días, porque de eso se trata, ¿no? La ley empuja a que no se pierda tiempo. Toda una estructura que no está a favor de la vida, sino todo lo contrario. Hay mucho por hacer y hay muy buenas iniciativas en este sentido. Está en línea Flossy Pan Peralta, o Florencia Méndez Tronje de Pan Peralta, si lo quieren completo, que nos puede hablar sobre justamente lo que se puede hacer. Hola Flossy, ¿cómo va?
Buenas noches.
¿Qué es lo que podemos hacer frente a este cuadro que lógicamente es muy dramático?
Ay, sí, terrible, porque además es la ley más extrema de Occidente, ¿no? La ley que han votado en la Argentina, desgraciadamente. Mira, la verdad es que nosotros fue muy un bombazo de agua fría cuando se sancionó la ley, y cuando tomamos un poquito más de fuerzas la empezamos a estudiar, y viste, como siempre cuando se cierra una puerta siempre hay una ventana, y estudiando la ley dice que toda mujer que requiere un aborto y se acerca a un centro de salud tiene 10 días para que cumplir con sus deseos, digamos, pero que sí o sí tiene que pasar, hay que hacerle una ecografía y sí o sí tiene que pasar por la consejería. En ningún lado dice que la ecografía tiene que ser sin sonido, que tiene que ser abdominal y que tiene que ser sin que la mamá lo vea. Hay una ley que es la ley del derecho al paciente, donde el paciente tiene derecho a estar informado y a saber qué es lo que pasa con su situación, ¿no? Física, digamos, que es la 26.529, por si alguno la quiere buscar.
Sí, sí.
Entonces, es una buena instancia para que realmente charlar con la madre y ver que escuche los latidos, que vea el bebé, que se dé cuenta que no es un repollo, que no es un coágulo, que no, ¿no? Los ecógrafos cada vez son mejores. y muchas veces la instancia de la ecografía hace que las mujeres desistan de hacer el aborto. Ellas, o sea, dándoles la información veraz, ellas mismas muchas veces deciden. Lo que pasa que muchas veces les dicen no, no, el hospital o el sanatorio decide que es sin sonido y que no se lo vean y es un tratamiento más y chau, chau, chiquita, acá estás para que con esta ecografía, porque hasta las 14 semanas con una ecografía solamente pueden ir y hacerse el aborto. Y por otro lado, por más que venga con una orden escrita del médico, como ella tiene derecho y es su cuerpo, a su historia clínica, a saber qué es lo que tiene y qué es lo que le pasa, hay que preguntarle, mi amor, ¿vos realmente no querés ver y no querés escuchar los latidos? Bueno, si ya tiene una orden y ella ratifica que no, bueno, se hará lo que la paciente quiere, ¿no? Uh-huh. Pero es una instancia que hay que aprovecharla, que hay que formar ecógrafos, que hay que formar gente con buena voluntad, digamos, ¿no? Para que haga las ecografías.
Esto sería coherente con este proyecto que, bueno, no creo que no ha perdido estado parlamentario de la ley del primer latido, ¿no?
Claro, sería coherente, sí, sí. Pero bueno, no se cumple directamente. La bajada de línea en los hospitales es no hagan las ecografías abdominales. Hasta las 8 semanas una ecografía abdominal no se ve nada, pero la hacen a propósito abdominal. Si se acuerdan, las mujeres más grandes antes teníamos que tomar un montón de agua, 2 litros de agua, para que nos hicieran las ecografías abdominales y se viera algo. Uh-huh. Ahora no toman agua, no le dan nada dulce para que el bebé mueva y se las hacen abdominal. Cuando se sabe perfecto que no se ve, que si están de pocas semanas, la ecografía tiene que ser transvaginal. Es más, hasta a veces les cobran cuando debería ser gratis, ¿no? Por me dicen, no, nosotros te hacemos abdominal, pero si querés transvaginal, bueno, es otro costo.
Eso en ámbitos privados, digamos.
Sí, sí.
Pues en el hospital,
privados o directamente el hospital te dice, no, acá no hacemos transvaginal.
Ah, toda una estrategia para provocar, impulsar, promover el aborto.
Promover, claro, sí, sí, sí. Todo es promover. La bajada de línea es que basta de niños, digamos, ¿no? Basta. O sea, es una ley que promueve el aborto y así están chipeados casi todos. Súper importante el tema de las ecografías, ¿no? Que ella tiene derecho a saber qué es lo que tiene. Además, si muchas veces, como usan el aborto como un método anticonceptivo, muchas veces no están embarazadas. Si vos le das el convoquito a una chica que no está embarazada porque no pasó por la instancia de la ecografía, la matás. Termina perdiendo el útero. Ahora me contaban de un lugar acá en zona norte que están haciendo, vienen chicas y pierden por haber tomado las pastillas, este famoso convoquit, empiezan con unas hemorragias tremendas y suelen perder, están sacando un útero por semana, es el promedio.
Upa.
Que es una de las consecuencias que tiene esta pastilla, ¿no? Este convoquit, la mifepristona y las 4 pastillas de misoprostol.
Sí, sí.
La mifepristona, ustedes saben que lo que hace es que mata al bebé, le corta el oxígeno y la alimentación. Entonces el bebé muere, esa es una pastilla que se toma antes y 24 horas después se toman las 4 pastillas de misoprostol que provocan las contracciones. Uh-huh. De hecho hay muchísimas complicaciones. Y otra cosa que es buena la ecografía es que, o sea, muchas veces no están embarazadas y muchas veces el embrión fecundado no llegó al útero. Entonces vos no puedes estar tomando algo y provocando contracciones. Y qué sé yo, cuando el bebé está en las trompas de Falopio,
claro,
cuando está migrando esos 8 días que migra hasta el útero, ¿no? La destrozás a la mamá si le das semejante carga hormonal y el bebé al final estaba en la trompa o quedó detenido ahí. O es un saco vacío. O sea, la ecografía tiene que estar siempre. Y otra de las cosas que dice esta ley es que, además de pasar por una ecografía, tiene que pasar por una consejería en derecho. Una consejería donde le expliquen cuáles son los procedimientos de aborto de acuerdo a su edad gestacional. No es lo mismo una mamá de 14 semanas que una mamá de 6 semanas. Uh-huh. Y cómo es el procedimiento y cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas, dice la ley. Y esto no lo hace nadie. Nadie. Solo en unas honrosas excepciones como en San Miguel, en Tucumán algo se está intentando y nada más.
O sea que no solamente se provoca la muerte de un ser humano, sino que además se la expone a la mujer a tener que procesar todo esto como pueda.
Ah, por supuesto, porque además anda a conseguir un turno para contención psicológica, anda a conseguir un turno porque estás deprimida. Además, bueno, ya sabemos, y es para otro capítulo, las consecuencias que tiene el aborto, no solo obviamente para el bebé, que lo estamos eliminando, sino para la mujer, la pareja, el papá de ese bebé y todos los hermanos, ¿no? Que hayan nacido antes o después. O sea, hay muchísimas consecuencias. No es una consecuencia. Muchos dicen, no, bueno, mientras no me lo sacan de mi bolsillo, los impuestos, qué sé yo, que obvio que alguien lo está pagando, y que cada uno haga lo que quiera. Sí, pero esa mujer tiene un montón de consecuencias. Pasa a vivir en un umbral de estrés. Le cuesta un montón después educar a sus hijos, poder abrazarlos, porque lo que les pasa es, a ver, si yo, toda mujer sabe que lo que tiene, o sea, que cuando está un embarazo, un test de embarazo positivo, es que va a tener un bebé. O sea, claro. Nadie piensa que va a tener un repollo, que va a tener
no sé qué. Seguro.
Y las mujeres, a diferencia de los hombres, todo lo que nos pasa físicamente nos repercute emocionalmente y psicológicamente. O sea, las mujeres estamos todas enrolladas, todo tiene que ver con todo y todo nos afecta emocionalmente. No hay forma que un aborto no afecte a una mujer emocionalmente y psicológicamente, con unas repercusiones sociales terribles. Aumenta la cantidad de suicidios en mujeres que han abortado, aumentan la cantidad de dejan la escolaridad. En general, cuando han tenido un aborto, aumenta el exceso a las drogas, al alcohol, a la promiscuidad.
Sí, sí. La violencia.
Vuelven a repetir las mismas situaciones, vuelven a engancharse mal y a volver a repetir esta situación, porque no, es como un círculo, caen en una espiral que no pueden terminar. Las consecuencias para los chicos. Así como es fácil entender cuando decimos, a ver, ¿cómo está tu otro bebé? El que tiene un año y medio, el que tiene tres, el que... No, insoportable. Sí, porque ya se dio cuenta que ahí hay una vida, que algo pasa, que algo... O sea, los bebés se dan cuenta, hasta las mascotas a veces. O sea, también se dan cuenta cuando la mamá abortó. ¿Eh? El chico empieza a pegarle a la mamá, no quiere estar con ella, se va con la abuela, no sé qué. Sí. O sea, el aborto influye en todo el núcleo familiar.
Flossy, bueno, pensando en esto, ¿por dónde está la grieta? Es decir, las grietas nos han hecho mucho daño en el último tiempo desde que se instaló como manera de definir los quiebres sociales, pero digamos en esto, ¿por qué fisura entra? Porque acá lo que hace falta es una decisión política, no científica, para que un hospital, un centro de salud, le dé cabida a esto. Si ya el sistema está favoreciendo que se hagan abortos, ¿cómo el mismo Estado, digamos, una municipalidad, una provincia, va a darle cabida a esto si ya está todo organizado para el camino contrario?
Es tremendo. Yo creo que, bueno, un poquito la gente que está a favor de la vida tiene que mover, nos tendremos que mover un poquito más, ¿no?
Vale.
Porque esto mucho la gente no lo conocía. O sea, como que fue, uy, salió el aborto, listo, el aborto ya fue, no se puede hacer nada y no sé qué. Una amiga, Carolina, Caro Gilardi, fue una de las que empezó a decir, bueno, a ver, leamos, estudiémosla, vemos para cuál es la ventana que esto nos dejó y propongámonos para estar en las consejerías. Yo lo que creo es que los hospitales no tienen los medios económicos para disponer de una enfermera, un médico, lo que sea, para que esté una hora con cada madre que quiera abortar, para que pase por esa consejería y que le explique bien, objetivamente, de forma completa, veraz, entendible, científica, qué es lo que dice la ley, qué es lo que ella quiere hacer, ¿no? Porque no, la verdad es que no hay ni legajos a veces en los hospitales. Se están corriendo de un hospital al otro, nadie quiere perder, se les detonan las salas de espera. Por eso, ojalá que hubiera personal para que se encargue de las consejerías. La realidad es que es una enfermera o una administrativa que despacha los combo kits, si es que hay, o sea, hay 50 que quieren y los combo kits son 15, y bueno, y ahí las van demorando sin explicarles absolutamente nada. Lo único que le dicen es, bueno, después, si tenés algún problema, volvé a la guardia. Nada más. Y a veces no queda ni registrado los combo kits que...
Estoy pensando de qué manera se podría hacer esto. Insisto que hace falta un guiño, entre comillas, de una decisión política de esa municipalidad, por ejemplo, en cualquier lugar. Pero si el argumento fuera, no tengo estructura, no tengo una oficina, no tengo un lugar, y no tengo la gente, no tengo plata. Bueno, ahí tendrían que aparecer los que reconocemos como los comprometidos pro vida, entrenados, por supuesto.
A cumplir ese lugar.
Para ocupar ese lugar.
El tema es que los sanatorios confesionales, católicos y no sé qué, tampoco lo están haciendo. Son objetores de conciencia y te dicen, no, chiquita, acá no hacemos, anda a un hospital provincial o anda a otro lado que lo hagan, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí estamos perdiendo muchísimas vidas, que por ahí si supieran bien y fueran bien informadas y contenidas y acompañadas, no abortarían. La verdad que las despachan porque son objetores y se van a 10 cuadras y lo hacen.
Claro.
Entonces es importante el tema de las consejerías en derecho. Acá en San Miguel, desde que hace bastante que antes de la ley incluso se aplicó, pero bueno, hubo todo un periodo de aprendizaje, pero bueno, desde que funciona y la estamos manejando, hace un año y medio ya se salvaron 71 bebés y mamás.
Bien.
71 en poco tiempo, ¿no? Imagínate si esto se replicara en todas las provincias, en todos los hospitales, en todas las salas, sería maravilloso. Pero bueno, no se hace y esto es cumplir con la ley. Por eso a veces por ahí los provides estamos como buscando, entonces hagamos una ley y qué sé yo, y hagamos cosas. No, o sea, cumplamos con esta ley. Esta ley tiene esta ventana que nosotros podemos salvar muchas vidas con esto. Obvio que es una ley siniestra, obvio, todo lo demás. Pero hagamos cumplir por lo menos esto de las consejerías y las ecografías. Antes nosotros en el Centro de Ayuda a la Mujer, de 100 mamás que venían, que decían que querían interrumpir su embarazo, que querían abortar, el 70% solo con una charla y con una explicación de 45 minutos revertían su decisión.
Sin ecografía, sin ver nada.
Sin ecografía. Teníamos, sí, a veces había ecógrafos, pero muchas no se necesitaban, no se usaba en el menos de los casos. Ahora, después de la ley, como la ley es educativa, de 100 mamás, el 30% decide seguir adelante con el embarazo, nada más, y nos cuesta dos o tres veces más, porque tenemos que seguir whatsappeando, tenemos que seguir conteniéndola, tenemos que acompañarlas a las ecografías, ¿no? Pero tan agradecidas. Tengo mi teléfono lleno de bebés, de mamás agradeciendo, de mensajes divinos, que gracias por haberse cruzado en mi camino. No, pero un gozo total, y las vemos porque después las seguimos viendo y se siguen formando y vienen a los talleres y tienen sus emprendimientos y no sé qué, o sea, las más vulnerables, ¿no? Por ahí las que necesitan más ayuda, y las ves fascinadas con sus bebés y unos abrazos.
Algunas de esas mujeres que han sido ayudadas se han transformado también en colaboradoras de estos centros de ayuda a la mujer.
Sí, te cuento un caso de una Claudia que atendimos hace bastante, dos o tres años antes de la pandemia, que, bueno, muy complicada. Ella tenía una enfermedad autoinmune muy complicada, era madre soltera, estaba mal con su pareja, y estaba mal con su pareja porque ella decía que no lo quería tener y su pareja sí quería tenerlo. Bueno, llegó a nosotros, le hicimos ver la realidad, vio los procedimientos, estuvimos siempre dispuestas para cuando ella quisiera hablar. Decidió tener su bebé, su bebé nació sano, impecable, qué sé yo. Después, bueno, y se juntó con esta pareja que al no abortar volvió con ella. Y ella ahora nos cuenta, mi hijo que tenía un montón de problemas de comportamiento en el colegio, estaba triste y no sé qué, recuperó un padre, que no era su padre biológico, ¿no? Pero tuvo una figura paterna, va a la cancha, no sé qué, mi casa es la que está pintada, la única que tiene flores y qué sé yo. Y ahora, cada vez que yo me entero, nos contaba que una mamá en el barrio está embarazada, voy y le charlo y le muestro los videos y qué sé yo, y ya salvé 7 bebés.
¡Qué bueno!
Sí, un amor. De hecho, viene a dar cuando nos invitan de algún colegio, de no sé qué. Muchas veces la llamamos a Claudita para que venga a dar su testimonio. Después tuvo otro bebé más. No, maravilloso. Bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Es formar y que ellas sean un poquito la luz en sus barrios, ¿no? Y esas que cuenten un poco lo que es la dignidad de la vida humana y que cuenten su experiencia, porque ellas también estaban, o sea, no veían luz al final del túnel, veían todo negro, y que, o sea, ellas lo pasan siempre cuando es en primera persona, bueno, es como que la gente las escucha más, ¿no?
Sí, muy
bueno, y así un montón, así tenemos un montón de casos, pero bueno, ahora se me viene a la mente el de Claudia.
Yo creo que es importantísimo el tema del trabajo de campo, ¿no? Yo soy muy insistente con esto, ¿no? Una mujer que bueno, se embaraza por la razón que sea, hay adicciones, hay alcohol, hay descontrol, hay relaciones, como se dicen hoy, tóxicas, hay, bueno, muy malos ejemplos, historias de vida difíciles. Pero hay muchísimos casos seguramente en donde igual todo eso no lleva al aborto, no se considera como un camino. Pero hay muchas que, claro, como decías, las leyes tienen una fase educativa. La ley dice esto está bien y esto está mal. La ley está indicando cuál es el camino a tomar. Entonces, tal vez el gran desafío que tenemos los que nos consideramos militantes de la vida es llegar anticipadamente. ¿No?
Sí. Sabes que me contaba en una orientación, me decía, pero no, A mí me contaron, yo escuché por la televisión que ahora tomás, que ahora que es ley, tomamos una pastillita con gusto a menta, pasamos el umbral de la puerta y ya estamos desembarazadas. Y decía, no, mi amor, o sea, eso es lo que dirán las actrices en la televisión. Claro. Pero no, o sea, el cuerpo no cambió por una ley. O sea, lo que nos repercute, y para sacar ese bebé, no hay forma de sacar ese bebé si no lo matamos antes. O sea, no hay forma, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo antes o después de la ley. No es que porque... Y dicen, no, ¿cómo alguien puede votar una ley así? ¿Cómo pueden hacernos esto? ¿Cómo? Estaba indignada cuando se dio cuenta cómo eran los procedimientos y las consecuencias que tenía. Y qué sé yo, estaba indignada, no podía creer. Ella pensó que algo mágico, era un pensamiento mágico, ¿no? Pero bueno, es un poquito lo que les vende.
No, o sea, claro.
Si realmente vos les contás cuáles son los procedimientos, no necesitas ni manifestarte prohibida ni nada. O sea, ellas solas, la idea es que es escucharlas a ellas y darnos un poquito cuenta cuál es el problema. Muchas veces no es el embarazo el problema,
no,
es su forma de vida. O sea, hay muchos otros factores que son sus problemas que ella tiene, pues si no va a volver a caer siempre en lo mismo. Y escuchándolas y después con sus propias palabras ir contándoles cómo son los procedimientos, muchas veces ya deciden no hacerlo.
Sí, la charla que
después, obviamente que tiene que tener un seguimiento, ¿no?
La charla que tuvimos hace poco con Esperanza Puente Moreno, que volvimos a hablar, yo le preguntaba, bueno, ¿por dónde se empieza cuando uno se cruza con una mujer que está considerando el tema del aborto? Y dijo con una absoluta simpleza y directamente, sin pensar, lo primero es escuchar.
Claro.
Lo primero es escuchar, no condenar, no juzgar, no. Lo primero es escuchar.
No.
En base a eso aparecerá la posibilidad de ayuda.
Claro. Y además, bueno, nosotros tenemos dos pilares fundamentales, que es la misericordia y la verdad. O sea, la misericordia, donde entra la confidencialidad, esto queda acá, yo te miro a los ojos, te abrazo, te acompaño, te ayudo, no sé qué, pero también te tengo que decir la verdad. O sea, la misericordia sin verdad no llega a buen puerto. O sea, la misericordia, y tengo todo un contingente de organizaciones y de cosas que después, si seguís adelante, te podemos ayudar, te podemos contener y todo, pero y te vamos siempre a abrazar y nunca a juzgar, pero yo te tengo que decir la verdad. Y bueno, eso nos ha resultado bastante.
Seguro, bien. Seguro. Bueno, es el camino más serio, lo que puede llegar a generar un efecto residual, sí, muy positivo y a largo plazo, ¿no?
Sí. Te cuento algo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero para que la gente vea y se entusiasme con el tema de las consejerías en distintos lugares. Por ejemplo, en Alemania, en Finlandia, en esos países, hay lo que se llama... Si una mujer quiere abortar, obvio que tienen abortos hace miles de años, puede abortar, pero primero tiene que ir a dos consejerías disuasivas, se llaman, disuasivas, porque ellos no ocultan las consecuencias que tiene para la mujer y para el entorno y para la sociedad y para, bueno, y para su pirámide poblacional, que siempre está invertida, ¿no?
Claro.
En esos países.
Claro.
O sea, ellos saben, pero ya es ley, ellos saben las consecuencias que tiene, entonces tienen que ir a dos consejerías disuasivas, ¿eh? Y tienen que venir con el certificado de que pasaron por la consejería disuasiva. En algunos países una, en otros países es hasta dos veces. Y además hay un periodo de espera, de discernimiento, de 3, 4, 5 días. O sea, no lo puede hacer enseguida, no le pueden dar las pastillas enseguida para que vaya y aborte o se haga el procedimiento quirúrgico, porque tiene que haber un discernimiento, tiene que decantar y ya tiene que pensar muy bien, con una información veraz, si realmente es eso lo que ella quiere.
Muy bien.
Y acá no, acá mentimos.
Sí. Bueno, lo que ha pasado recientemente con el tema de la pastilla del día después en la farmacia, ¿no?
Sí,
o sea, todo es colaborar con esto, que es una verdadera tragedia.
Bueno, la pastilla del día después en cualquier país del mundo se da una vez bajo legajo o historia clínica por año, por mujer. Una vez, como máximo dos. Acá se los dan a las chicas que salen a bailar como si fueran caramelos todos los fines de semana.
Sí.
Yo tengo chicas que he atendido que han tomado 6 en el año. O sea, ¿eso a dónde va? Todo lo que comemos, consumimos, tomamos no sé qué, o nos cura, o nos sana, o nos hidrata, o nos enferma. ¿Eh? O sea, no pueden estar tomando hormonas, anticoncepciones, no sé qué, desde los 14 años. Por eso tenemos chicas con ACV a los 22. Antes una mujer tenía una ACV, una no sé qué, a los 70 años. No a los 22. O sea, estas pastillas del día después es todo un blister de anticoncepción que una mujer se toma en un mes,
sí.
Se la dan como caramelo.
Es una bomba.
O sea, tiene consecuencias en la, sobre todo en todo lo que es el aparato circulatorio, ¿no? En el corazón, por eso. Y yo les pregunto, ¿y no tenés alguna amiga que haya tenido una CV, no sé qué? Todas en sus barrios tienen chicas. porque además convengamos que además son de baja calidad, generalmente las quedan, ¿no?, en los hospitales. Es como un círculo vicioso.
Sí, yo me acuerdo
de... Primero
te
fomentan la promiscuidad, después te fomentan que una mente anticonceptiva, después los anticonceptivos son de mala calidad y no funcionan, todas se quedan embarazadas tomando pastillas, con el chip, con esto, con lo otro. Entonces, pero como no era deseado porque yo me estaba cuidando, caigo en el aborto, y así es un círculo vicioso.
Tal cual. Bueno, Flossy, me parece que está bueno pensar primero en que todos los interesados en conocer un poco de esto googleen y encuentren la ley de aborto, la lean completa y comprueben lo que estás diciendo con respecto a esta ventana que se abre, pero sobre todo que si alguien quiere hacer algo en este tema, existe la posibilidad de juntarse, prepararse y tal vez en algún momento ser parte de esta movida de ayudar directamente en los lugares donde tal vez pase una tragedia, pero tal vez no.
Claro. No, no, es importante el tema este, que vayan a los hospitales, que se fijen, che, el cartel del 0800 no está y tiene que estar, es ley nacional. O sea, ¿por qué no está? Ir, si voy, si acompaño a alguien, contarle a alguien que trabaje ahí, a un administrativo y no sé qué, que eso esté. Y después preguntar un poquito, ¿qué pasa con las consejerías? ¿Hay o no hay? Che, yo puedo organizar un grupo de gente o formar a alguien para que lo haga dos veces por semana, que esté la consejería. Pero es importante que la gente lo sepa, porque siempre desde algún lado uno va, puede ir, ¿no?, empezando a trabajar en cada uno de los hospitales.
Claro, sí, 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 en el lugar de cada uno. Y aparte, si has dicho que esto no pasa en ningún lugar del país, salvo contadísimas excepciones, quiere decir que hay muchos lugares en donde uno puede salir a hacer algo bueno, advertir, a informar, pero como decías, misericordia y verdad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Flossy, muchísimas gracias por este tiempo y espero que podamos seguir conversando sobre estos temas y advertir y aclarar las cosas a la gente, que creo que es muy necesario.
Bueno, genial. Encantada y siempre dispuesta.
Muchas gracias. Un beso.
Un beso. Chao, chao.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Como dije, vamos a compartir un poco de lo que dijo Federico Mecca, el candidato masista a intendente de San Isidro, la charla que tuvimos en San Isidro hace unos días, y este es el extracto de aquella conversación.
Federico, contame por qué serías una buena opción para ser el intendente próximo de San Isidro.
Somos los únicos que ya venimos haciendo un trabajo, digamos. El trabajo en San Isidro lo venía haciendo Pose con su gestión, que ha hecho muchas cosas buenas y otras no tanto, y hay cosas que se pueden mejorar. Hemos declarado paisaje verde protegido el golf de Villa Adelina para que no hagan un complejo de torres. Pudimos salvar acá una parte del Jockey Club de que pongan también un complejo de torres que querían hacer con un amparo judicial. Yo hace 2 años que soy concejal y he metido más de 100 proyectos, de los cuales algunos se aprobaron, ¿viste? Entre los que se aprobaron tienen que ver con las tasas, la eximisión de la tasa de comercio e industria, de la habilitación para nuevos emprendedores, ¿viste?, de la de publicidad propia.
De todas las sucesivas gestiones de Pose, de Gustavo, ¿dónde estaría el lado flaco, el lado flojo, en dónde no hizo algo bueno?
Mirá, Melchor era otra cosa, ¿viste? Todo el mundo te lo dice. Los primeros mandatos de Gustavo, la verdad que fueron buenos, pero estos 2 últimos se quedó la gestión, ¿viste? Vos ves, por ejemplo, Vicente López y San Fernando, y hay una diferencia muy grande con San Isidro. Y vos ves las veredas, las calles, mismo la costa. San Fernando tiene 11 polideportivos, las escuelas todas arregladas. Es otra cosa. Entonces es como que me parece que los últimos 8 años de gestión de Gustavo Pose es como que se quedó, como que fue muy, muy abajo.
Con respecto a una de las cosas que ha sido, digamos, una bandera desde hace mucho tiempo y que seguramente a muchos nos cae muy bien, que es el tema de que no haya edificios en la zona ribereña. Digamos, una diferencia muy grande con Vicente López. ¿Cuál es tu postura?
Bueno, esa es claramente una diferencia con el otro espacio político con el que estamos compitiendo en esta elección, ¿no? Si vos ves, por ejemplo, en Vicente López hay muchas torres por el río y también torres por Avenida Libertador. ¿Y quién gobierna? El PRO. En cambio, en San Fernando, si vos ves, tiene una fisonomía más parecida a la de San Isidro, ¿viste? De casas bajas, de edificios de tres pisos. Entonces nosotros vamos por ese lado, ¿viste? Andreotti es de nuestro signo, de nuestro mismo signo político. Entonces nuestra propuesta es esa, ¿viste? Mantener la fisonomía. A veces en eso Gustavo Posse tuvo una cierta de la fisonomía de las casas bajas, del urbanismo lindo de San Isidro. Eso, nuestra idea es mantenerlo y mantener la costa pública también, sin edificios.
Hablaste de las cosas que se hicieron desde el trabajo como concejal o del grupo, digamos, desde este frente, pero ¿cuáles serían, dónde estarían puestos los acentos o los puntos más importantes de una futura gestión?
Mira, los vecinos, la principal queja que tienen, a mí me dicen, San Isidro es muy lindo, pero es caro. ¿Qué significa que es caro? Que los impuestos son altos, son uno de los más altos de la zona norte. Por ejemplo, mi mamá es una señora jubilada.
¿Impuestos te referís a las tasas municipales?
A la ABL, sí, el ABL. Ajá. Y también la tasa de comercio e industria, las dos. Ajá. Nosotros no podemos evaluar nada más que una persona pague el ABL por el lugar donde vive y por los metros cuadrados. Hay que también tener en cuenta la variable del cálculo, el ingreso de la persona. Uh-huh. Entonces nos parece que esa es una propuesta interesante. Mucha gente pagaría menos impuestos y otra quizás más, ¿no?
¿Hay algo parecido en algún otro distrito?
Sí, sí, en varios distritos ya lo hicieron. En Bahía Blanca, sí, sí, hay varios distritos que ya lo han hecho, sí.
¿Qué te parecen las ideas que para algunos son muy alocadas de Milei?
Mira, acá en San Isidro no escuché ninguna, por ejemplo, ¿viste? Pero a nivel nacional lo que veo es muy raro, ¿viste? Cuando habla de dolarización, algunos chicos creen que si cobran 100 mil pesos van a cobrar 100 mil dólares, ¿viste? La verdad que me parece medio alocado todo lo que dice de prender fuego el Banco Central, la verdad que no lo veo viable.
Ajá, y con respecto al tema de la salud y la educación, que esos son los otros dos lugares en donde él se asienta.
Yo creo que la educación y la salud tienen que seguir siendo públicas. Sí hay que ser más eficiente, ¿viste? Acá en San Isidro considero que hay que eficientizar el gasto, ¿viste? Sobre todo en la salud y en la educación, la plata que te mandan de provincia, ponerla directamente en las escuelas, ¿viste? No gastarla en recitales y demás. Yo creo que acá el problema está en administrar mejor los recursos, ¿viste? Me parece que ese es el foco donde nosotros vamos a estar. Bajar las tasas, administrar mejor los recursos, y obviamente mantener la salud y la educación pública. Salud, ¿viste? Vos me hablas de salud. San Isidro tiene 3 hospitales, 4 si contás el de odontología y 11 centros de atención primaria. Sí. Con eso que tiene podría haber un sistema excelente de salud, ¿viste? Nada más que hay que tocar algunas variables, como ser pagarle mejores salarios a los médicos, como ser en algunos CAPS abrir un poco más tiempo, quizás 24 horas para poner algunas guardias, para descomprimir hospitales y arreglar un poco ediliciamente los hospitales. Con eso tenés un sistema de salud mejor que el privado. Mira, acá en San Isidro, a mí lo que me parece, o sea, quizás no es tan original, pero sí que hay que hacer, es el tema de empezar a recuperar los patrimonios históricos. Viste, acá atrás tenemos el Chalet Las Brisas. Antes de ayer estuve en San Fernando visitando el Palacio Otamendi con algunas vecinas de acá. Y la verdad que quedó espectacular, ¿viste? O sea, en un año hicieron una obra genial en donde pudieron mantener el lugar, ¿viste? Abrirlo ahora para el turismo. Y me parece que acá hay que remodelar eso, hay que agarrar los edificios viejos, hacerlos lindos y que la gente venga a conocer San Isidro de nuevo y fomentar el turismo, ¿viste? Todo ese tema está todo desatendido. Y también el tema de los polideportivos, ¿viste? Acá tenemos 7 campos de deportes. Uh-huh. Que están en unas condiciones medias, ¿viste? De esto que yo te decía, de quizás la gestión media quedada. Y si vos ves, San Fernando tiene 11 polideportivos, ¿viste? Nuestra idea es esos 7 campos de deportes ponerlos en valor, hacer el concepto de polideportivo y además hacer un polideportivo grande en donde está el Arsenal en Boulogne.
Este sector de que está junto, o por lo menos es parte del de lo que era el Arsenal, ¿no es un sitio privado?
Sí, sí, es un sitio privado en donde las tierras están usadas para el ejército. Ajá. Nuestra idea es solicitar eso para este fin social, justamente, que es que el municipio tenga un polideportivo, y ya lo tenemos medio charlado.
Eso bien. Dependería de una decisión de Nación.
Tal cual, exactamente, sí. Ajá. Sí.
¿Qué le decís a los empleados municipales?
Mira, con los trabajadores municipales tuve reuniones estos días, la verdad que están preocupados, obviamente porque se viene un cambio y todo cambio a la gente preocupa. Desde nuestro sector se pueden sentir tranquilos porque nosotros queremos mejorarle las condiciones salariales, que sabemos que son pésimas, y mejorarle también el tema de la precarización laboral. ¿Viste? Hay muchos jóvenes que están contratados hace muchos años y no los pasan a planta. Bueno, nuestra idea es pasar a planta a la gente, formalizar eso, mejorar los salarios y también que se queden tranquilos, que nosotros creemos en un Estado municipal municipal como articulador y un Estado municipal presente, ¿viste? Con lo cual no tenemos que echar a nadie para todos los proyectos que tenemos, sino al contrario, es con ellos.
Y por otro lado, la palabra de Ramón Lanús, el candidato intendente de Juntos por el Cambio, el que, todo parece indicar, será el próximo intendente a partir del domingo que viene.
Obviamente la seguridad, creo que todos coincidimos que es uno de los principales o el principal problema que tienen los vecinos de San Isidro. Por eso nosotros desde ya hace más de un año que planteamos esta campaña como tema principal, donde tenemos una mirada distinta de lo que hoy ocurre en el municipio. En primer lugar, nosotros creemos que el rol del municipio es un rol protagónico, no de acompañar y secundario, sino un rol protagónico. Nosotros, que yo quiero ser intendente de San Isidro para hacerme cargo de la seguridad de los vecinos de San Isidro, porque creo que hay otros que lo han hecho y lo han hecho con buenos resultados. Nosotros hemos dicho que queremos replicar en San Isidro el sistema de seguridad que tiene el municipio de San Miguel. Es un sistema de seguridad que está y funciona en paralelo al de la policía bonaerense, que se ayudan y se controlan mutuamente. Por un lado, tener una policía propia, ¿no? Una policía de San Isidro. Queremos también implementar el programa Ojos en Alerta, que es un programa de participación vecinal, creo que más grande en Latinoamérica. Queremos tener un centro de operaciones logísticas, queremos tener un centro de monitoreo, pero sobre todo la decisión política de hacernos cargo del problema. Creemos que no hay posibilidad de resolver o de incidir fuertemente en materia de seguridad si el intendente no toma la decisión de hacerse cargo del tema, que implica otras cosas también, ¿no? Cuando trabajamos en la educación, cuando trabajamos en desarrollo social, cuando trabajamos en la urbanización de los barrios más humildes de San Isidro, también trabajamos sobre el componente de seguridad. Es imposible resolver el problema de la seguridad si el gobierno nacional y el gobierno provincial no coordinan los esfuerzos. Digo, hoy tenemos el principal problema de los argentinos, que es la inseguridad, y un gobierno y un ministro de Seguridad Nacional, que es Aníbal Fernández, no sé si se acuerdan del señor que fue en su momento candidato a gobernador, y Sergio Berni, que también es otro, ahora se está borrado, que no se habla y no coordinan. Digamos, el municipio tiene un rol protagónico para resolver este problema, pero claramente lo tiene que hacer de la mano del gobierno nacional y gobierno provincial. No puede ser que las disputas políticas no puedan ponerse de acuerdo para trabajar sobre un tema tan sensible. Juntos por el Cambio tiene que ganar en San Isidro, tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional para ponerle fin a una etapa en la Argentina, que es el kirchnerismo, que le ha hecho mucho daño. Y en particular, en lo que tiene que ver con San Isidro, nosotros hemos propuesto que es para eliminar 223 impuestos, tasas, conceptos y derechos fiscales. Por un lado, generar un ahorro y mayor austeridad en el uso de los recursos públicos en el presupuesto municipal. El nivel de información no es tan detallado para poder calcular, pero nosotros calculamos alrededor del 5%. Pero por otra parte, también lo que significa esto para los comerciantes en términos de simplificar la burocracia administrativa y simplificar lo que tienen que pagar. Que sepan cuánto les corresponde pagar y que lo paguen, porque hoy están siempre como expuestos a que los imputen de que no están pagando alguna tasa o que hay algo de lo que están, de que tendrían que estar pagando y no están pagando. En segundo lugar, nosotros planteamos un San Isidro que sea 100% digital. Creo que San Isidro tiene que tener una transformación digital, una modernización de su gestión, y nosotros creemos que eso hay que hacerlo como lo ha hecho, por ejemplo, el municipio de San Nicolás, que toda la gestión municipal se hace a través de internet, salvo los vecinos que quieran hacerla de manera presencial, lo pueden hacer de manera presencial. Y por último, nosotros vamos a ordenar, simplificar y publicar información y la estructura municipal. Creemos que no solo hay que ser austero en el uso de los recursos públicos, sino que el gobierno de San Isidro tiene que avanzar muchísimo en ser transparente en cómo se gastan esos recursos, quiénes son las autoridades, cuál es el organigrama, cuál es la carga, digamos, política que tiene el municipio, y que todos los vecinos de San Isidro puedan auditar de manera simple qué es lo que hace el municipio. Nosotros vamos a avanzar rápidamente una transformación digital para poder tener transparencia total de todo lo que hagamos en el municipio si nos toca gobernar San Isidro a partir del 10 de diciembre. Yo quiero rescatar la figura de Melchor Posse en primer lugar y también de Gustavo, porque creo que el municipio de San Isidro tiene un legado en materia de salud pública que para mí es encomiable, es elogioso, y creo que diferencia a San Isidro de muchos de los distritos del conurbano. Hoy tenemos 3 hospitales, incluso el odontológico. Me parece que partimos de la base de un sistema de salud público municipal muy, muy, muy importante, y eso es mérito de las gestiones que obviamente nos precedieron. Obviamente que eso no implica que no tengamos que hacerlo más eficiente. Obviamente que coincido con la posición de que si va a consumir un cuarto del presupuesto de San Isidro, que es más o menos lo que consume el presupuesto de salud, tenemos que asegurarnos que ese cuarto del presupuesto que vamos a gastar en materia de salud rinda. Y pareciera ser que no está eficientemente gastado cuando los turnos hay que esperar mucho tiempo para tenerlos, los centros de atención primaria, que es parte clave de la prevención de la salud, tienen turno hasta las 2 de la tarde y los fines de semana poca presencia. Digamos, tenemos que ampliar la presencia de médicos y de especialidades distintas en cada uno de los centros de atención primaria de la salud. Creemos que hay que trabajar también fuerte en el recobro de las obras sociales y las prepagas. Muchos vecinos utilizan el sistema de salud público de San Isidro y eso puede generar la posibilidad de que lo podamos recobrar de las obras sociales, y eso, esa plata que ingrese, pueda servir para aumentar los salarios de los profesionales de la salud, pero también el presupuesto de San Isidro, que para los vecinos sea menos oneroso mantener este sistema. También creemos que hay que implementar un turnero digital, o sea, no puede ser que en el año 2023 haya que hacer cola a las 5 de la mañana para que uno pueda tener turnos en el hospital. Pero también, cuando hablamos de salud, yo quiero hablar un minuto de la primera infancia, porque nosotros tenemos una propuesta de ampliar a 2.000 vacantes los centros de desarrollo infanto-familiares o centros de primera infancia, que tienen un componente educativo importante para los chicos recién nacidos de 0 a 3 años de vida. Hoy hay menos de 200 vacantes en San Isidro, queremos llevarlo a 2.000, y creemos que tiene un componente educativo, pero claramente en esa primera etapa de la vida también hay un componente muy fuerte que tiene que ver con la salud. Entonces, cuando nosotros apostamos por la primera infancia, apostamos para que los chicos estén bien cuidados, sanos, bien estimulados en un contexto adecuado, y que las madres que necesitan ir a trabajar puedan tener un lugar donde dejen a sus chicos y estén efectivamente bien tratados y bien cuidados. Nosotros creemos que muchos vecinos hoy de Boulogne, de Villa Adelina, se sienten ciudadanos de segunda, que la calidad de los servicios, del alumbrado, el barrido, la limpieza, el arbolado público que hay en esos barrios de San Isidro es distinto del que está más cerca del río. Entonces, un compromiso que nosotros asumimos es que los servicios que se ofrezcan en todos los barrios de San Isidro sean de similar calidad. También la urbanización de los barrios populares es un componente importante de lo que tiene que ver con el planeamiento urbano, porque también es un componente importante del proyecto de seguridad. Si nosotros no logramos integrar esos barrios a San Isidro y que funcionen como un gueto, van a seguir siendo una oportunidad para aquel que delinque esconderse en esos lugares. Entonces, el Estado tiene que entrar en el barrio popular y tiene que darle condiciones dignas a la gente que vive ahí. Nosotros queremos una ciudad en la cual se disfrute en el espacio público. Creemos en valorizar el espacio público, en generar condiciones para que la gente tome mate, salga a hacer deporte. Y como decía Federico Meca, yo creo que definitivamente San Fernando, en el manejo de la costa, es un ejemplo, pero también toda la parte recreativa de Vicente López, que no me refiero a las torres, digo, yo lo aclaro y aprovecho esta oportunidad. No vamos a autorizar torres en Libertador. Eso fue parte de una campaña sucia que alguien habrá hecho para tratar de ensuciarme. Nosotros no creemos en eso, no lo vamos a hacer, y vamos a cuidar que esa fisonomía que tiene hoy Libertador se mantenga. Pero sí creemos que toda la parte recreativa que tiene Vicente López o que tiene San Fernando, en el caso de San Fernando, combinando con la actividad náutica, es muy importante. Nosotros también creemos que hay que rescatar el casco histórico. O sea, cuando uno recorre el centro de San Isidro, es un espacio que va perdiendo su identidad, que las construcciones nuevas que se van haciendo incluso no respetan el prototipo arquitectónico y el tipo de viviendas que había en ese lugar cuando se fundó San Isidro. Con lo cual, tenemos que tratar de recuperar el casco histórico de San Isidro y los centros comerciales. Cuando uno genera una manera de ayudar a los pequeños comerciantes de San Isidro, es generando espacios comerciales, centros comerciales a cielo abierto, como se llaman, que inviten a que uno vaya a comprar y que sean cómodos, que cuando cambiamos y planificamos una buena movilidad para San Isidro, estamos también generando condiciones para que el vecino de San Isidro, en vez de querer ir a un mall o a un shopping para comprar, vaya al comercio de barrio, vaya a comprar la camisa, todo lo que él lo haga en el barrio. Y para eso tenemos que poner en valor todos los centros comerciales, que no es solo el de San Isidro, que está claramente muy apagado, sino también en Boulogne, en Villa Adelina, en Martínez está bastante bien, pero digo, recuperar los centros comerciales es también parte de generar una vida en comunidad.
Sí, los datos que me pasaron son correctos. Para estas elecciones, Juntos por el Cambio tiene un candidato pro vida y otro de dudosa convicción para senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Esa misma alianza presenta para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires 4 pro vidas, 9 abortistas y 3 que no se tiene mayor definición. Y para diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires tiene 6 abortistas y 1 sin datos precisos. En lo que refiere a la Libertad Avanza, tiene para senador por la provincia de Buenos Aires 1 pro vida y 1 sin definición. para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires tiene 7 celestes, una verde, que es Marcela Pagano, y uno sin definición. Y finalmente, para diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, tiene 6 celestes y 2 sin definición. De todas maneras, como listado también hay que tomarlo con mucha cautela, porque algunos que me los habían pasado como, digamos, en un grupo y finalmente eran de otro. Y así que, bueno, en líneas generales, La Libertad Avanza tendría más candidatos a legisladores pro vida. Más que claro, más allá de algunos que pueden estar en duda. Todo lo contrario de lo que presenta Juntos por el Cambio.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Dos informaciones referidas a actividades en San Isidro de los próximos días. Por un lado, este viernes, si alguien no tiene conocimiento, yo no tenía demasiado, quiere saber de qué se trata el Quad Rugby, es el rugby en silla de ruedas. El viernes 20 de octubre va a hacerse en el campo de deportes número 1, que está en Intendente Neyar 1220 en Bécar, a partir de las 7 de la tarde, el primer partido exhibición en San Isidro de esta disciplina, que se creó en 1977 por parte de un grupo de deportistas tetrapléjicos que buscaban una alternativa al baloncesto y que le permitiera a los jugadores con movilidad reducida en brazos y manos jugar en igualdad de condiciones. Bueno, una curiosidad que ya compite en los Juegos Olímpicos. Es Quad Rugby, va a ser a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, del viernes 20 de octubre, este viernes. Y por otro lado, también para agendar, es el 21, el sábado 21, y el sábado 28 de octubre, en el Teatro del Viejo Concejo, que está el 9 de julio 502 en San Isidro, se va a representar la obra Leones en la Vereda. Esto es a beneficio de la Fundación Vivienda Digna. Hemos conversado con Alejandro Besuschio de la Fundación, esta organización sin fines de lucro que trabaja para reducir el déficit habitacional en la Argentina. Es una obra de teatro para mayores de 13 años. Las entradas no son numeradas y la historia se refiere a una manifestación de clientes furiosos frente a una empresa y el desafío es el de los directores, que tienen que hablar con la prensa y los manifestantes. Hay humor, hay un poco de todo, ¿sí? Así que, pero es una manera de pasar un rato agradable por un lado y colaborar con la buena obra que hace la Fundación Vivienda Digna. Sábados 21 y 28 de octubre a las 20, en 9 de julio 512, en San Isidro. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Flossy Pan Peralta por contarnos todo este trabajo que se hace en favor de la vida, de las mujeres, de la integridad del país. Indudablemente, cuando uno está salvando vidas, está salvando la patria. Así que bienvenido a todos aquellos que puedan sentirse motivados por esto y saber que todavía hay posibilidades. Sin hacer grandes cambios que esperamos que se puedan producir, podemos hacer algo muy concreto, informándonos, capacitándonos, bueno, reconociendo de que todavía tenemos caminos viables, todavía podemos capacitarnos, aprender de la experiencia de otros, capitalizar, entrecruzar organizaciones y en definitiva hacer algo bueno, ¿sí? Estamos invitados a hacerlo y a no bajar los brazos, literalmente. Y fuera de esto, de este tema que por supuesto es un tema recurrente de Cosas Posibles, bueno, ojalá el domingo todo sea tranquilo y en paz. Y bueno, no queda otro buen deseo en estas circunstancias difíciles del país y de mucha gente, de que lo que suceda sea en favor del bienestar de la población, en particular de los menos favorecidos, que sea una oportunidad de empezar a caminar un camino distinto como país, sin poner el acento sobre ningún candidato puntualmente, pero entendiendo que el país no se merece esta situación. Mucha gente merece de nosotros el máximo de los esfuerzos. Nadie es tan rico que no necesite algo ni tan pobre que no pueda dar algo por los demás, ¿no? Se dice habitualmente. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.